Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un juez impide a Estados Unidos aplicar prohibición de asilo del presidente Trump. Hoy se conocería el informe final de Estados Unidos sobre el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi. Estados Unidos estaría por agregar a Venezuela a la lista de países patrocinadores de terrorismo. Y España quiere ser sede del Mundial 2030 junto con Portugal y Marruecos. Hoy es martes 20 de noviembre de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El cruce fronterizo entre Tijuana, México y San Diego, California, el más ocupado del mundo, está abierto este martes, un día después de que un juez federal de Estados Unidos otorgó una orden de restricción temporal que impide que la administración Trump lleve a cabo nuevas reglas de inmigración que bloquearían el asilo para las personas que no ingresan a Estados Unidos por un puerto de entrada designado. Los funcionarios de Estados Unidos cerraron brevemente el cruce impidiendo que una gran cantidad de mexicanos ingresaran a Estados Unidos y causando un enorme embotellamiento de tránsito para ciudadanos estadounidenses que visitaban México e intentaban regresar al país. Miles de migrantes que buscan asilo se enfrentan a un dilema diferente en la frontera, que está fortificada con alambre de púas y tropas estadounidenses que respaldan a la patrulla fronteriza. Noé Martínez es un migrante hondureño.
Voy a luchar y si no consigo mi deseo de pasar a Estados Unidos, pues voy a pedir un asilo político aquí en México para trabajar y dedicarme muchas cosas que necesito y echarle ganas.
Los migrantes han recibido una recepción hostil por parte de cientos de residentes de Tijuana, quienes los recibieron con gritos de «salgan y váyanse a casa». El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido a los migrantes centroamericanos como criminales y a las caravanas como una invasión. Algunos de los migrantes están desconcertados por los temores de que ellos son violentos y criminales y dicen que huyeron de Honduras a Estados Unidos para escapar de la violencia y las pandillas. Y a propósito de esta situación en la frontera, tenemos a la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, quien se encuentra en San Diego, California. Hacemos contacto con ella ahora en vivo para conocer la situación en este momento. Celia, buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Cuéntanos cómo encuentras la zona donde tú estás en este momento.
Realmente lo que hemos visto en esta área es una presencia significativa de los miembros de la patrulla fronteriza, en especial en estos puntos de ingreso desde Tijuana hacia San Diego. En el puente internacional localizado en esta área, en el área de San Isidro, donde hay una de las entradas principales, una de las más movidas y las que ha puesto más atención la patrulla fronteriza, desde la noche de ayer hasta la madrugada había equipos de antimotines quienes estaban en grupos de por lo menos 10 agentes de la patrulla fronteriza, armados algunos de ellos, simplemente allí puestos y esperando mientras pasaban los autos. Esto debido, según el Departamento de Seguridad Nacional, a los reportes que han recibido de los posibles intentos de miembros de la caravana de migrantes centroamericanos para tratar de utilizar las líneas de vehículos y entrar de manera irregular o forzando su entrada hacia los Estados Unidos.
Celia,
esto es algo correcto.
Perdón, ¿tienes alguna cifra en cuanto al número de personas de la caravana que están ahí para intentar solicitar el asilo a Estados Unidos?
Se habla de más de 2.000 personas que ya habrían llegado, esto después de que varios de los gobiernos locales en los pueblos aledaños en el camino hacia el área de Tijuana hubieran facilitado buses para estas personas. Estamos hablando de unos 2.000 que ya estarían confirmados, sin embargo esta cifra está creciendo diariamente a medida que han llegado los diferentes buses hasta este punto en la frontera entre México y los Estados Unidos en el área de Tijuana, que se suman a los más de 4.000 que de acuerdo a los reportes que se tienen ya están esperando en esta área entre México y los Estados Unidos en el área de San Isidro para pedir refugio o asilo aquí en los Estados Unidos.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, Estados Unidos calcula que unas 70.000 personas piden asilo anualmente en Estados Unidos. ¿Cómo crees que esta situación esta ley, o más bien esta medida que propone Trump para los solicitantes de asilo, pueda afectar a quienes están esperando ingresar?
La medida que el presidente Trump está proponiendo afectaría directamente a aquellos que tratan de entrar de manera irregular. Ahora hay que recordar que el límite de posiciones en los Estados Unidos fue reducido para aquellos que se les otorga el asilo dentro de los Estados Unidos. En este momento hay personas que todavía están entrando. Justo ayer hablamos con una pareja de hondureños quienes llegaron con su niño de 5 años y quienes lograron entrar en este proceso. Salieron con su grillete en el tobillo y nos decían que tienen una corte para el mes de enero. Hasta ese entonces tendrán que esperar, y esta es una de las críticas del presidente Donald Trump. Toda esta situación podría cambiar estos casos como los de estos hondureños, quienes no son parte de la caravana, como nos mencionaban, pero que han llegado, han pedido el refugio y que ahora están esperando regresar a una corte de inmigración para ver si pueden quedarse y estar en los Estados Unidos. Así que la demanda que tiene el presidente en este momento, que como mencionabas al principio del programa, se ha removido, es simplemente aquella que estaba eliminando la garantía de refugio a aquellos que cruzaban de manera irregular. Sin embargo, la administración Trump asegura que seguirá manteniendo sus propuestas y medidas. Hoy tan solo va a estar Kristen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional, aquí en el área de Imperial Beach, que es una zona fronteriza, anunciando más medidas acerca de lo que se está haciendo para evitar que puedan entrar estas personas de la caravana.
Bueno, Celia, muchísimas gracias por tu informe. Estaremos en contacto a lo largo de la transmisión de La Voz de América. Muchísimas gracias, Celia.
Gracias, Luis.
Una discusión afuera de un hospital de Chicago se volvió mortal el lunes cuando un hombre sacó una pistola y mató a una doctora de la sala de emergencia con quien tenía una relación. Luego corrió al hospital y le disparó a una empleada de la farmacia y a un oficial de policía, dijeron las autoridades. El atacante también murió el lunes, pero no estaba claro si se suicidó o fue asesinado por la policía en el Mercy Hospital, en el lado sur de la ciudad, dijo el superintendente de policía de Chicago, Eddie Johnson. El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, habló reprimiendo las lágrimas. La ciudad de Chicago perdió a un médico, un asistente farmacéutico y un oficial de policía, todos haciendo su día, todos haciendo lo que amaban. Mercy Hospital dijo que entre los muertos están los integrantes de su personal, Tamara O'Neill, de 38 años, una doctora de la sala de emergencias, y Dinah Les, de 25 años, residente de farmacia de primer año, que se había graduado recientemente de la Universidad de Purdue. El oficial asesinado fue identificado como Samuel Jiménez, de 28 años, quien se unió al departamento en febrero de 2017 y había completado recientemente su período de prueba. La policía dijo que estaba casado y que era padre de 3 hijos. La identidad del hombre armado no fue revelada de inmediato. La Casa Blanca restableció las credenciales de prensa para el corresponsal de CNN, Jim Acosta, y le advirtió que podría perderlas de nuevo si no sigue las nuevas reglas de la conferencia de prensa. La Casa Blanca revocó el pase de prensa de Acosta después de un intercambio de opiniones con el presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa televisada a nivel nacional hace 2 semanas. CNN dijo que la Casa Blanca retrocedió y que retirará su demanda contra la administración Trump. Gracias a todos por su apoyo, escribió Acosta en Twitter. Como dije el viernes pasado, volvamos al trabajo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, informó a Acosta en una carta el lunes que una vez más es bienvenido en la Casa Blanca, pero advirtió que él y otros reporteros podrían perder sus pases de prensa si no cumplen con lo que ella llama reglas explícitas. Un reportero solo tiene permitida una pregunta. Solo el presidente u otros que tomen preguntas permitirán un seguimiento. Y ceder el piso significa entregar el micrófono a un ayudante. Durante años, los miembros del cuerpo de prensa de la Casa Blanca han asistido a innumerables eventos de prensa con el presidente y otros funcionarios sin involucrarse en el comportamiento que Acosta mostró en la conferencia de prensa el 7 de noviembre, dijo Sanders. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca dijo que La mansión presidencial tiene razón de restaurar el pase de Acosta, pero expresó su objeción a las nuevas reglas. Y hoy se conocería el informe final de Estados Unidos sobre el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi. La información con Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump anticipó que Estados Unidos podría publicar hoy su informe final sobre el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. El mandatario reconoció durante una entrevista con Fox News Sunday que la grabación de la que se habla en Turquía y otros países está en posesión de Estados Unidos, pero dijo que no quiso escucharla.
We have the tape.
Tenemos la grabación. No quiero escuchar la grabación.
¿Por qué no quiere escucharla, señor?
Porque es una grabación dolorosa, una grabación terrible. He sido totalmente informado sobre ella. No existe razón para que yo la escuche.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, habría llegado a la conclusión de que el príncipe heredero Mohammed bin Salman, líder de facto del reino, ordenó el asesinato del periodista el 2 de octubre cuando estaba previsto que visitara el consulado saudí en Ankara, la capital de Turquía. El rey saudí Salman rompió su prolongado silencio público el lunes sobre el asesinato de Khashoggi para dar su discurso anual sobre políticas. Pero el rey no mencionó las acusaciones contra el príncipe heredero Mohammed bin Salman en relación con el asesinato. Se cree que el príncipe ordenó ese asesinato. Khashoggi había escrito columnas de opinión para el Washington Post y fue crítico del príncipe heredero de Arabia Saudita. Poco después del asesinato, el príncipe heredero rechazó las afirmaciones de que su país no estaba cooperando con Turquía para resolver ese asesinato. Esta es una grabación de archivo. Y le demostraremos al mundo que los dos gobiernos están cooperando para castigar a todos los culpables y responsables, y al final prevalecerá la justicia, dijo el príncipe heredero, quien no ha vuelto a hablar sobre el tema. Un fiscal saudí eliminó al príncipe heredero de irregularidades la semana pasada mientras pedía la pena de muerte para 5 hombres, anunciando además acusaciones contra 11. El fiscal dijo que un total de 21 personas habían sido detenidas en relación con el asesinato del periodista. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Estados Unidos se prepara para agregar a Venezuela a la lista de patrocinadores de terrorismo. Tenemos la información con Tony Cano.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para agregar a Venezuela a una lista de estados que apoyan el terrorismo, una medida que intensificaría el enfrentamiento diplomático entre Washington y Caracas, reportó este lunes el diario The Washington Post. El diario señala que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha estado solicitando opiniones sobre la medida propuesta a varias agencias gubernamentales en los últimos días, pero dijo que los funcionarios estadounidenses declinaron decir si se tomó una decisión final sobre la designación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Fiscales estadounidenses revelaron el lunes cargos contra un magnate venezolano de los medios de comunicación cercano al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro. Raúl Gorrín fue acusado de pagar 159 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios a cambio de lucrativas operaciones con divisas extranjeras y de esconder los beneficios en propiedades de lujo en Manhattan y en Florida. Gorin se convirtió en presidente de Globovisión poco después de que él y otros adquirieran la popular cadena televisiva en 2013 y suavizaran su cobertura antigubernamental. Por otra parte, en Venezuela denuncian incongruencias sobre la versión oficial de la muerte del concejal opositor Fernando Albán. La información con Adriana Núñez Rabascal.
A un mes y medio de la muerte del concejal opositor Fernando Albán dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia, sus abogados advierten que el expediente del caso refleja datos diferentes a los revelados por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Su abogado Joel García insiste en la exhumación del cadáver.
Investigación penal. El acta que inicia la investigación dice textualmente que la autopsia fue practicada por dos personas distintas a la persona que usted asegura practicó la autopsia y que es la persona que firma el protocolo de autopsia. Entonces, ¿mienten los funcionarios policiales del CICPC o está mintiendo usted? No entendemos, ciudadano fiscal, por qué los funcionarios que practicaron la inspección ocular no recabaron del sitio de suceso ni una gota de sangre. Las muestras de sangre que obtuvieron, las obtuvieron directamente del cadáver.
Por su parte, el fiscal Tarek William Saab advierte que habrá consecuencias para quienes insistan en que el concejal fue asesinado y pongan en duda la tesis del suicidio.
Porque tú no tienes pruebas sobre algo que ocurrió, no las tienes, pero tú sigues insistiendo en que eso es así, ¿verdad? Eso es un delito, ¿no? Y nosotros estamos evaluando todo eso, porque nosotros hemos presentado lo más técnico y científico que puede haber en un caso como este triste y lamentable, que es la autopsia.
La defensa del fallecido concejal opositor también cuestionó que el fiscal Saab se haya negado a mostrar los videos del piso 10 del Servicio Bolivariano de Inteligencia, desde donde, según el gobierno, Fernando Albán se lanzó al vacío. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El ex canciller venezolano y ex secretario general de la OPEP, Ali Rodríguez, considerado uno de los artífices de la agresiva diplomacia chavista, falleció el lunes a los 81 años. Rodríguez murió en La Habana, en donde se desempeñaba desde 2014 como embajador. Con mucha tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Ali Rodríguez Areque, un luchador incansable de esos que son imprescindibles en la revolución, tuiteó el presidente venezolano Nicolás Maduro. Hacemos una nueva pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América. La comunidad internacional tiene una deuda con la lucha democrática en Nicaragua, a juicio del periodista de ese país, Jaime Arellano. Tenemos la información desde Miami con José Pernalete.
Desde el pasado mes de abril, las protestas en Nicaragua han arrojado cientos de muertos y presos tras las acciones del gobierno de Daniel Ortega, denunciada como represión por los manifestantes. A pesar del reclamo de parte de organismos como la Organización de Estados Americanos, exhortando a aliviar la tensión, Jaime Arellano, como otros, sostiene que la respuesta debe ser más decidida.
Creo que debe responder más rápidamente. Cuando hay una crisis institucional, cuando se están violando los derechos humanos, como se están violando los derechos humanos en Nicaragua, o como se están violando los derechos humanos en Venezuela. Tarda mucho en reaccionar la comunidad internacional.
Arellano es periodista nicaragüense, conduce un programa de televisión de la estación 100% Noticias y afirma que el conflicto interno en su país ha unido a la población que quiere vivir en paz.
Esta vez no es una lucha ideológica la que estamos llevando. Aquí ve sandinistas, liberales, conservadores, católicos, ateos, evangélicos, todos luchando por aquellos que queremos la libertad y aquellos que quieren la dictadura.
El comunicador está seguro de que la lucha de la oposición en su país no ha cesado y valora el esfuerzo de la diáspora de su país residenciada en Estados Unidos y el resto del mundo. José Perralete, Voz de América, Miami.
En otras informaciones, Uruguay espera noticias del gobierno de Perú para decidir si otorga el asilo solicitado por el expresidente peruano Alan García. La información con Leonardo Luzzi.
El presidente peruano Martín Vizcarra llamó por teléfono al presidente uruguayo Tabaré Vázquez para explicarle que en su país no hay persecución política, como lo afirma Alan García, y que el Poder Judicial es independiente. También hubo contactos entre las cancillerías. Uruguay espera ahora información oficial de Perú para tomar una resolución sobre el asilo. El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, que coincidió en su primera presidencia con la de Alan García en Perú, afirmó que Uruguay actuó bien.
Uruguay reaccionó como tiene que reaccionar. A primera vista aceptaron un amparo, porque eso es el asilo. Hay alguien que viene a pedir amparo de las leyes. Y el Uruguay, que tiene una larga tradición de asilo, esta ha sido una tierra de asilo, lo concede.
El presidente Vázquez, según supo La Voz de América, llamó a los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y José Mujica para informarles de la situación planteada con el pedido de asilo de Alan García. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
A 10 días del inicio de la cumbre del G20, que se realizará por primera vez en América del Sur, expresidentes latinoamericanos y dirigentes sociales y políticos iniciaron en Buenos Aires una contracumbre para advertir sobre lo que consideran el avance del neoliberalismo, informa Juan Ignacio González Prieto.
La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que se vive un momento trágico que pone en riesgo a la democracia en una clara avanzada del neoliberalismo y el neofascismo que buscan destruir las conquistas sociales y los partidos de los trabajadores para afianzar las desigualdades. En tanto, la senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner, que seguramente buscará la presidencia en 2019, remarcó que se debe formar un nuevo frente para recuperar el poder.
Se cumplen 3 años exactos desde que el neoliberalismo se ha instalado en nuestro país. Debemos acuñar una nueva categoría de frente social, cívico, patriótico.
Mientras el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, señaló que le preocupa el accionar de los gobiernos junto a las empresas transnacionales.
Esta globalización a caballo de los intereses de las empresas transnacionales y el mundo financiero no ha dado respuesta a las necesidades de los pueblos.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. España está tratando de incorporar a Marruecos para su proyecto de una candidatura conjunta con Portugal a la sede de la Copa Mundial de 2030. Una portavoz del gobierno dijo que el presidente Pedro Sánchez había hecho la propuesta a su colega marroquí Saad Edine El Otamni durante una breve visita a ese país del norte de África. La informante pidió no ser identificada siguiendo la costumbre local. No hubo una respuesta por ahora del gobierno de Rabat. Según la prensa española, la idea es de una sede repartida en 2 continentes y se viene barajando desde septiembre, en que Sánchez se reunió en Madrid con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Argentina, Uruguay y Paraguay contemplan también una postulación. E Inglaterra está estudiando asimismo buscar la sede con otras naciones. Por otra parte, Jared Goff lanzó un pase de 40 yardas a Gerald Everett para el último touchdown del festín ofensivo que no se pudo realizar en México, y los Rams de Los Ángeles superaron el lunes 54-51 a los Chiefs de Kansas City en el fútbol americano. El duelo, que se anticipaba espectacular, pero que debió mudarse de sede a Los Ángeles ante el mal estado del césped del Estadio Azteca, rebasó incluso las expectativas. Por otra parte, en una reunión en la capital mexicana entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el comisionado de la NFL, Roger Goodell, se despejó el camino para que el año que viene haya un partido de la temporada regular de la Liga de Fútbol Americano. Y Mariano Rivera, el taponero que más juegos ha salvado en la historia de las Grandes Ligas, y el serpentinero Roy Halladay, que ganó el Cy Young en las 2 ligas, figuran por primera vez en la lista de candidatos al Salón de la Fama del Béisbol de Estados Unidos. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. Hacemos una pausa. Al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Este lunes el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump recibieron el árbol de Navidad que próximamente adornará el Salón Azul de la mansión presidencial. El árbol llegó a la Casa Blanca en un carruaje alado por caballos. Se prevé que 7 afiches antiguos de Mickey Mouse de Inglaterra, Francia y Bélgica recauden miles de dólares en una subasta que coincide con el aniversario 90 de la primera aparición del personaje de dibujos animados. Los 7 afiches, que datan de las décadas de 1930 y 1940, se exhibieron recientemente en Londres en una exposición conmemorativa organizada por Disney. La subasta en línea finalizará el 26 de noviembre. Los afiches podrían obtener más de 130 mil libras, unos 165 mil dólares en total. Hablando de subastas, el premio Golden Globe de Marilyn Monroe se vendió por 250 mil dólares en la subasta Julian de Beverly Hills, California. La estatuilla de los premios de 1961 para la mujer favorita del cine mundial de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood hizo historia como el globo de oro que más ha recaudado en una subasta. El Ford Thunderbird 1956 de dos plazas de la actriz que fue subastado por primera vez consiguió 490 mil dólares en Icons and Idols de Hollywood hace unos días. Monroe fue vista mientras conducía en el auto con su esposo, el dramaturgo Arthur Miller, poco después de su boda en junio de 1956.
Lolita.
La subasta también incluyó artículos de otras celebridades, incluyendo Tina Turner y Cher. Y esta semana se estrena aquí en Estados Unidos Becoming Astrid, sobre la vida de la adolescente Astrid Lindgren, futura autora de Pippi Longstocking o Pippi Casas Largas, quien lleva una vida sin preocupaciones en la Suecia rural. Astrid acepta una pasantía en un periódico local donde atrae la atención de su editor, casado, y queda embarazada. Es Becoming Astrid. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción hoy Yoconda Tapia y en la sala de ingenieros tuvimos a Skip Sisk. Los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com. Y síganos en Twitter, en @boanoticias.